Juan Ernesto Villamayor, buen día.
¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Acá tratando de hablar con los principales referentes y líderes, pero recién ahora se están despertando todos.
Bueno, pero me parece que es legítimo también, Javier.
Estoy muy de acuerdo. Nosotros nomás comenzamos a trabajar, o sea, demasiado temprano. Pero bueno.
No, para ustedes es un día normal, que es el resultado del día anterior y el previo al día siguiente.
Sí, sí, sí. No.
Para nosotros, ayer fue la culminación de una etapa de un trabajo que duró 2 años, y todo el equipo y los candidatos, hay muchos que tienen 48 hasta 72 horas sin dormir.
Sí, sí, no.
Entonces, casi, casi, es lógico.
Es solamente a modo de anécdota.
No, doctor. Claro, pero que no es por contestarte a vos, sino por charlarlo contigo frente a la audiencia, Javier. Uh-huh. Que también la gente comprenda el gran esfuerzo que hace muchos activistas, referentes, militantes, de estar presente durante 48 horas preparando los detalles en una campaña que se construyó desde abajo, que uh-huh. se construyó sin recursos. Que sí. Se construyó con fidelidad, con entusiasmo, con la nación de la gente, porque todos sabían que acá había una disparidad gigantesca en manejo de recursos, en el manejo del poder del Estado, en manejo de dinero. Y bueno, uh-huh. Y nuestra gente tenía que llevar eso por delante.
Sí. ¿A cuánto se vendían las cédulas o se compraban las cédulas, doctor?
No sé, depende, supongo que del mercado negro, como la entrada a la cancha, eso. Hay mucha gente que especula con aquello. Así como te aparece en el momento alguien que te quiere robar un teléfono celular, ese tipo de cosas suceden siempre. Uh-huh. No tengo conocimiento, supongo que es lo habitual y supongo que variará de acuerdo a la cara del cliente.
Pero hay ¿tienen denuncias claras de que ayer eso se produjo, doctor?
Hay un video que circuló por las redes donde aparece el hijo de un candidato, de una candidata, en un momento de compra de cédulas. Es cierto que también se vieron muchas fotografías antes de gente que tenía un montón de dinero sobre la mesa o el dinero así en grandes paquetes en los vehículos, y uno dice, bueno, ¿y para qué uno sale por la calle con este dinero? O sea, este objeto tiene esto. Y uno tiene que pensar que alguna actividad ilícita se va a cumplir con ese dinero, porque para hacer todo dentro de la ley, no sé por qué andan paseando con efectivo por la calle de ese modo. Uh-huh. Pero no nos atañe a nosotros, con lo que no te podría decir qué es lo que hicimos, porque te imaginas que nuestra campaña sobre que apenas la sosteníamos económicamente, vamos a salir otra vez a comprar, y estábamos perdidos. Uh-huh. Y nosotros no le dábamos dinero a nuestra gente en la mesa, que vamos a salir a comprar una cédula.
Y hablando de dinero, ¿cuánto el Movimiento Colorado Añetete gastó desde que inscribió, o por lo menos desde que lanzaron candidatura, doctor?
Yo creo que desde que lanzamos candidatura, y mira que es un cálculo grosero mío ese, no, porque yo le escuché a Marito hablar de 11 mil millones, yo creo que estamos cerca de los 2 millones y medio de dólares.
2 millones y medio de dólares. Y que a partir de ahora...
Eso implica no monetizar un montón de cosas. Por ejemplo, veamos, todo el equipo que trabaja conmigo no cobra nada, es cero. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto vale nuestro vehículo, nuestro combustible? A veces hay que viajar y nosotros alquilamos el avión, lo pago yo. O sea, yo no estoy monetizando un montón de cosas. Entonces la campaña se hizo desde lo que es estrictamente necesario. El costo publicitario quizás fue el más elevado.
Doctor, pero y a partir de ahora, ¿todos los demás gastos tienen que correr por parte del Partido Colorado, o Colorado Añetete, como no es oficialista, va a tener que seguir apechugando?
No, yo creo que vamos a tener un... Pero eso es una cuestión que tiene que hablar el candidato con el presidente Tiriana. El partido tiene responsabilidad, ahora son todos candidatos de la lista 1. El partido no puede, y no creo en ningún modo, que vaya a evadir sus responsabilidades en si nosotros vamos a realizar un aporte, sin perjuicio de que hay mucha gente que aporta, porque el dinero de esta campaña, el costo de esta campaña, es de algún modo también conformado por aportes de gente que pudo aportar más, de gente que aporta en el medio, de gente que puede aportar menos. Fíjate que nosotros tocamos una campaña que se llamaba Yo Banco Amarito. Es una app que estaba en las redes. Sí. Y en esa campaña nosotros recibíamos aportes de 5.000 guaraníes. Y para nosotros tiene, mira, el primer aporte de 10.000 fue algo que hasta le emocionó a Marito, porque mostraba a alguien que decía, bueno, yo tengo 10.000 guaraníes y aporto. No sé quién es esa persona, pero la gente ponía poquito porque era una ilusión el trabajo. Y fíjate que partían aportes desde ese momento, y eso tiene demasiado valor humano. La persona que vino y me dio 10.000 guaraníes, que todo lo tiene, por todo lo que puede dar para una campaña como la de Marito, es una persona que no tiene precio, porque a ese no le vas a comprar la cédula.
Obviamente, a partir de ahora, esta ley de financiamiento político de la que se debatió y se discutió en el Congreso, algunos tienen cuestionamientos porque dicen que esos 10.000 guaraníes, como los que se aportaron, por ejemplo, las probabilidades a que se puedan ser aportadas a una campaña electoral ya son mínimas, pero sí se va a facilitar a aquellos solamente pudientes. Y consideraban que esos pudientes eran en su mayoría, por ejemplo, o capos mafiosos vinculados al narcotráfico, doctor.
Y yo puedo estar de acuerdo con ese razonamiento. Fíjate que la persona que aporta 10.000 a través de la red es una persona perfectamente identificada. Sí. Es cierto que yo no puedo decir, aunque a mí el sistema me dice que el dinero es de origen legítimo porque pasa por una red, está dentro del sistema. Y está pasando por una serie de operadores como son Bancar y Pronet y compañía, ¿verdad? Entonces pasa por esos lugares el dinero, en consecuencia ellos son los que me dan la garantía de que el dinero es de origen legítimo. De hecho, en el contrato que tenemos con ellos queda claro que el dinero tiene que ser de origen legítimo. Me parece absurdo, evidentemente es elegir la desde la ignorancia. Me parece absurdo al proscribir este tipo de aportes y permitir aportes en efectivo, donde nosotros veíamos en la foto, veía vos, veía yo, veía toda la ciudadanía, gente que tenía en la mesa 700.000 o $500.000 en efectivo.
Doctor, ¿cómo piensa ahora que va a ser la actividad política, no gestión de gobierno, de Horacio Cartes, cuando hablamos de que Mario Abdo y Hugo Velázquez son... conforman la chapa oficialista o la chapa del Partido Colorado? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo están preparados para que Horacio Cartes sea parte de la campaña del Partido Colorado?
Yo la verdad es que no me planteo el tema, ¿verdad? Tampoco me planteo cuál va a ser eventualmente la posición. Yo entiendo que el presidente Cartes va a apoyar al Partido Colorado. Entiendo que ese va a ser el sentido de su trabajo, y lo que nosotros podemos eventualmente debatir con él son las medidas conducentes para asegurar el triunfo de nuestra dupla. Naturalmente nosotros no podemos llevar adelante una campaña exitosa en nombre de un partido de gobierno si el gobierno no está en la campaña y no tiene compromiso con el objetivo de la campaña. Es decir, si este tipo de cosas que nosotros hemos denunciado como irregularidades dentro de la administración se mantiene, imagina que entonces la gestión del gobierno pasa a ser una mochila del candidato, pasa a ser una carga en lugar de aliviar el trabajo. Hay cosas que evidentemente se han hecho mal, han generado dudas, esas cuestiones tienen que frenarse, tienen que desaparecer. Eso está absolutamente claro.
Porque de hecho... ahora el liderazgo lo tiene evidentemente Mario Abdo Benítez, y a lo mejor no sabemos todavía si va a ganar las generales, pero lo que sabemos es que tiene los votos mayoritarios dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y antes el líder era Horacio Cartes, y si bien Pedro Aliana era quien ganó la renovación de las autoridades del partido, fue designado por el presidente de la República. En otros términos, ahora estamos disputando de un liderazgo natural que recae sobre Marito, pero no es el elegido del presidente.
Sí, pero, a ver, nosotros necesitamos hacer una unidad al interior del partido de todo el pueblo colorado, ¿sí? Hemos hablado en esos términos. Hemos dicho que no vamos a pactar sobre la impunidad, y ratificamos ese tema. Esos son los ejes principales sobre los cuales se desenvuelve el tema. El gobierno gana elecciones, el gobierno pierde elecciones. El gobierno puede ser un excelente apoyo y de gestión marco de un proyecto político, y el gobierno puede ser un mal aliado si no gestiona desde ahí. El gobierno perdió más de una vez en la República del Paraguay. El Partido Liberal perdió estando Franco en el gobierno, el Partido Colorado perdió estando Nicanor en el gobierno. Es decir, el gobierno ya perdió elecciones. Entonces, tampoco hay que partir de la base que es absolutamente indispensable. Es necesaria la unidad de los colorados. Todos tenemos que sentirnos necesarios. Todos tenemos que ser protagonistas, pero nadie es indispensable.
Bueno, ¿es para ustedes fácil enfrentarle a la oposición o cómo lo están mirando?
No, en absoluto, porque nosotros vamos a partir de una base así. Sería un acto de soberbia inadmisible. Primero, el candidato de la oposición hoy es una persona que es candidata por segunda vez. Es una persona que ha sido coherente con su planteamiento y ha sido coherente con sus principios. Es una persona que ha defendido institucionalidad igual que nosotros. Eso habla bien de él como candidato, pero no le da un mérito mayor porque el candidato del Partido Colorado se encuentra en la misma posición. Entonces no hay una asimetría ahí. Y eso neutraliza gran parte de las ventajas que tiene y de las bondades del candidato de la oposición. Eso quiere decir que nuestra campaña se va a tener que centrar en otra cosa. Y bueno, discutiremos esa otra cosa. Finalmente, tener dos buenos candidatos, dos candidatos que defendieron institucionalidad, dos candidatos que tienen una visión conjunta del valor de la Constitución en la República, dos candidatos que tienen una visión conjunta de lo que es la seguridad jurídica en el país, permite al país sacar del eje de debate elementos esenciales y permitir que nos concentremos en otro tipo de cosas que son las más edificantes de cara al futuro.
Bueno, doctor, estamos atentos. Comienza el juzgamiento el miércoles y ahí es donde vamos a tener las cifras finales. En cuanto al sondeo, ¿qué tienen ustedes? ¿Es cierto que Cartes, que hubo voto cruzado y que Cartes lidera el candidato, es el candidato más votado para el Senado?
No tengo en este momento ese dato, que hubo voto cruzado, no hay duda. Porque el 3 ya da ese resultado solamente en Central. Da el resultado en varios departamentos donde los candidatos del oficialismo ganaron, pero sin embargo perdió la chapa, en algunos perdió también la lista de senadores. Entonces, hay mucho voto cruzado. Esto quiere decir que la gente ha madurado. No es que se vota de punta a punta, nadie vota de punta a punta, la gente vota lo que quiere. Y eso está muy bien, es su libertad así hacerlo. Eso demuestra que cada candidato tiene que trabajar y ganar su espacio. Y si estábamos pidiendo nosotros terminar con la lista sábana, fíjate que esto de algún modo muestra la madurez de la gente para votar en lista sábana. No necesitamos la lista sábana. Tenemos que apoyar la libertad de la gente, porque esa libertad va a desarrollar el espíritu crítico. Y ese espíritu crítico demuestra que cuando se le toca una fibra íntima, vuelca la elección en favor de lo mejor.
Doctor Juan Ernesto Villamayor, gracias por este tiempo.
Por favor, gracias a vos. Cuando guste.
Hasta luego. Ahí está. Desde el honor, desde el movimiento Colorado Añetete, 2,5 millones de dólares es lo que tienen contabilizado que se